somos un grupo de docentes, fundamentalmente, que trabajamos en distintos niveles del sistema educativo formal y que también participamos de experiencias de trabajo y de educación fuera y de organización fuera de las escuelas. También, de alguna manera, como colectivo, creemos que hay un cruce necesario entre lo político, lo pedagógico y lo sindical, que no se puede ser educador, educadora, sin preguntarnos también por cuáles son las condiciones y cuáles son las formas de explotación o las formas de precarización que tenemos actualmente como docentes. Eso está estrechamente vinculado con lo educativo también, así que bueno, en las búsquedas que vamos haciendo también de transformación, creemos que se va tejiendo ahí lo pedagógico, lo político y lo sindical, con la metáfora de una milpa, como le solemos decir también, de esta siembra milenaria y ancestral de alimentos. Bueno, así también creemos que se teje de alguna manera la práctica en las escuelas y también en todos los espacios donde se hace educación, porque educación es mucho más que escuela, ¿no? Eso como para contar quiénes somos como parte del colectivo. Por ahí, en el año 2020, no se sabe cuándo fue que empezó la pandemia, pero bueno, en el año 2020, ante la situación de aislamiento, de ASPO, digamos, uno de los proyectos que nos siguieron moviendo fue lo de juntarnos a escribir nosotros, nosotras, y convocar a compañeros y compañeras de organizaciones, a educadores en general, para participar de un proyecto que tuviera múltiples voces a propósito de la conmemoración de los 50 años de pedagogía del oprimido. Y bueno, y el año pasado se cumplieron los 100 años del nacimiento de Paulo Freire.
Bueno, Freire es pedagogía vigente totalmente. Freire, de alguna manera, es síntesis de aquellos pensamientos latinoamericanos como José Martí, como Carlos Mariátegui. Y la vigencia de Freire es que nos sigue empujando a tomar esta decisión como educadores: educar para la reproducción o educar para la transformación. Educar para que nada cambie o educar para la libertad. Por eso la vigencia y lo interesante del libro, que reúne artículos que no se refieren a una discusión sobre la obra de Freire, sino a las experiencias y vivencias de lo que se denominamos educación popular, en diferentes lugares de la provincia de Córdoba, del país y de otros lugares, porque hay también colegas de otros países que intervinieron. De alguna manera, Sandra hablaba de que somos educadores. La educación no es solamente en las escuelas, esto lo sabemos, ¿no? Ahora, lo que nos venimos cuestionando y tratando de trabajar es cómo incorporar esta pedagogía de la libertad, esta pedagogía que nos legó Paulo Freire, dentro de lo que aún seguimos teniendo, que es la educación pública. Y de esto se trata gran parte del libro. Hay experiencias de escuelas nocturnas, de SENMA, hay experiencias de escuelas primarias, secundarias, de cárceles, y todos atravesados por la línea de esta pedagogía que, vuelvo a insistir, tiene esa línea profunda liberadora. Jamás las políticas educativas en Argentina tuvieron ni siquiera una línea de lo que es la pedagogía de Freire. Esto quedó relegado a estudios académicos o a buenos deseos, pero jamás las políticas, que en muchos casos se dicen innovadoras, tomaron la pedagogía de Paulo Freire.
El libro está dividido en cuatro partes, y la primera parte es una entrevista bastante extensa que armamos en numerosos encuentros virtuales con el Nano Balbo, que es un educador popular. Una de las cosas que dice es: no hay que hacer tantos covers de Paulo Freire, o sea, no tenemos que hacer covers de él. Lo que tenemos que hacer es justamente interpelarnos a nosotros y a nosotras mismas en nuestras propias experiencias, en nuestras propias prácticas, para ver de ahí qué podemos hacer y qué podemos hacer juntos y juntas, y cómo podemos desandar los caminos y desaprender las cosas que hemos aprendido y que nos llevan a reproducir, a mantener la colonialidad en la educación. Porque Paulo Freire no hablaba de que la educación es política en cualquier sentido. Hablaba en el sentido específico de que hay una disputa con las formas de colonialidad, que algunos dicen colonialidad del poder o de la opresión en sus múltiples formas, pero siempre pensando la cuestión de cómo se continúa el colonialismo en estos tiempos. Entonces ahí hay una clave como muy importante. Nosotras cuando educamos en las escuelas y vemos que aparece una, por ejemplo, me voy a meter con un tema que es bastante novedoso, aparece la Ley de Educación Ambiental Integral. Fantástico. ¿Qué dice? Lo primero que dice: los objetivos de desarrollo sostenible, que los inventaron no sé qué cumbre de qué país, de no sé cuándo. No. O sea, la educación ambiental que necesitamos, la educación ambiental que da respuesta a nuestras problemáticas, a estas circunstancias, a los desastres que han hecho los gobiernos que han dejado hacer y sostenido los ecocidios y que nos llevaron a estar hoy en la crisis que estamos. Entonces hay que ver también al servicio de qué, siempre desconfiar del servicio de qué colono están a veces los proyectos educativos. A veces están al servicio de Microsoft, por ejemplo, entonces nos quieren hacer trabajar con las plataformas todo el tiempo y nos quieren hacer consumir todos los productos importados de la tecnología. Y nos dicen que si no sabemos hacer eso, no sé para qué somos docentes. Y me parece que está bueno mantener esa desconfianza, mantener esa pregunta por las nuevas formas de la colonialidad, y que eso es darle un sentido profundamente político, ¿no? Bueno, eso que yo traigo acá así como comentario, hay algunas discusiones también en esa entrevista que hicimos con el maestro Nano Balbo, y en todos los textos que fueron apropiados y construidos por distintos compañeros y compañeras con quienes compartimos luchas, algunos más cercanos, otros más lejos. Tenemos un texto de una educadora popular uruguaya que falleció lamentablemente el año pasado, el 11 de septiembre, justo cuando le escribimos para avisarle que estaba el libro y que estaba su texto. Ella estaba padeciendo una enfermedad, Pilar Uvilla, y falleció. Así que también es un libro a la memoria también de esta compañera que tanto le dio a la educación popular latinoamericana, que está viva, que es prolífica, que se mete en todos lados y en todos los temas, y que sigue buscando ahí como la estrellita de la transformación social, ¿no?
¿Hay algo transversal que ustedes me puedan contar en los textos de este libro que uno dice, miren, todos van hacia esto, de algún modo, de la obra de Freire tocan acá esto que por ahí uno piensa que está siendo quizá original o no, pero que va por ahí, es algo que estamos en la búsqueda y que es la necesidad de superar, de romper o de trascender con eso?
Sí, yo creo que en todos los textos, aún sin conocernos muchos de los autores, están atravesados por esta cuestión que tanto vos como Sandra nos mencionaron, de la territorialidad, ¿no? De la educación desde el lugar y de la realidad de quien educa y de quien se educa. Eso creo que atraviesa todo. Y otra cosa que también se advierte es la búsqueda, porque Freire no dejó recetas. Freire dejó una tremenda tarea, que es de preguntarse a sí mismo, ¿no? Nosotros, la mayoría, ¿no?, hemos sido educados en una línea totalmente colonizada de pensamiento. Entonces, revertir esta cuestión que está tan metida dentro nuestro empieza por cada uno de nosotros. Y eso también se advierte en los artículos escritos, ya sea artículos escritos en forma individual o artículos escritos en forma colectiva, pero está permeado de esa autocrítica que empieza siendo individual o colectiva y después se lleva al proceso educativo. Yo creo que estas dos cuestiones, el trabajar desde el territorio y el interpelarse, el preguntarse, el ser autocrítico con uno mismo, atraviesa a todos los artículos.
Sí, también en este momento como de donde se habla por todos lados de la crisis, a veces sistémica, civilizatoria, ecológica, en la que estamos, la interrogación por nosotros mismos, por nosotras mismas, por lo que hemos aprendido, por esas matrices que tenemos, por la relación con las otras personas, en el caso de la educación, entre quien educa y quien es educado o educada, y también de qué manera se da esa relación, tiene una pregunta siempre que se puede rastrear, que es qué mundo es el que se quiere, para qué sociedad es para la cual educamos, y me parece que eso siempre está dando vueltas, ¿no? En qué mundo queremos vivir y cómo vamos haciendo ese mundo de a poco mientras vamos caminando, mientras vamos educando. Bueno, eso como, nada, invitar a leer el libro y a compartirlo, y también agradecer, digamos, en este momento que es como de presentación, también agradecer no solamente a todas las personas que participaron, que algunas están acá, por suerte, sino también no nombramos, pero el arte hermoso de la tapa lo hizo la Noé Gallardú, que es una activista también de acá del Valle de Punilla, y lo hizo también cuando conoció el proyecto, fue su forma de sumarse, entonces también no es solo el texto, sino es pensar ese rostro como el rostro nuevo de las luchas que damos hoy y de las formas de educar que queremos para el mundo que soñamos, digamos, básicamente así.
Sí, me quedé pensando que otra cuestión que atraviesa y que también es un legado de Freire es la rebeldía. El educador que se rebela ante lo establecido, el educador que se rebela, que rompe ese esquema, esa estructura y confronta la realidad con otra realidad. Yo creo que eso también atraviesa, y ese es un poco el mensaje que no solamente el libro, esta pedagogía de la libertad, y quizá nosotros como colectivo de educadores queremos compartir también con nuestros compañeras y compañeros, la necesidad de rebelarse, la necesidad de no agachar la cabeza, la necesidad de defender la educación pública. Eso es un punto fundamental para poder comenzar esta transformación o continuarla, o hacer honor a todos aquellos que nos precedieron y que tanto lucharon por esto.